Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta.
Hey. Si no te preocupes, si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Saludos a todos nuestros oyentes que se conectan una vez más con Radio UNAD Virtual, la emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de Colombia. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Cosa Nostra, el espacio donde la cultura geek y bueno, todo lo relacionado a lo oculto se encuentran. Hoy queremos hablar de inclusión, de cómo el cine y las series han abierto espacios para visibilizar la diversidad. Y la excusa perfecta es una serie que está un poquito de moda gracias a su segunda temporada, que está rompiendo todo esquemas. Se llama División Palermo. La primera temporada fue lanzada en el 2023 para la plataforma de Netflix. Se renovó, grabaron el año pasado y salió este año la segunda temporada. Hoy vamos a hablar sobre el tema en general. En este episodio que lo vamos a titular Inclusión y Ficción, Palermo y la Diversidad en Pantalla. Palermo por la serie División Palermo. Me encuentro de nuevo con mis compañeros de equipo de grabación. Hola Andrés.
Hola, hola. Este creo que va a ser un programa bien especial.
Hola Mauro, ¿qué tal?
Nunca estuve tan preparado para un programa como hoy.
Perfecto. Fíjense que las canciones que tenemos en este programa están como direccionadas a eso, a lo diverso, a tratar el...
Como a la exaltación de lo diferente.
Exacto, algo así. Y por eso escuchamos la primera canción de Bomba Estéreo que se titula Soy Yo. Exacto. Y ya después de haber introducido el programa, sabiendo que contamos con las mismas secciones de siempre, vamos a escuchar I Want to Break Free de Queen.
We'll be right back.
Estás escuchando Cosa Nostra.
¿Por qué escogimos este tema?
Bueno, yo podría contestarlo, pero con una pregunta.
A ver.
¿Se puede hablar de inclusión riéndonos del absurdo sin caer en la burla?
Eso es precisamente lo que explora esta serie. Explicamos un poquito de qué va la serie, ¿no?
Sí.
Hacen como una guardia urbana, que sería como... ¿Con qué lo podríamos comparar acá?
Como los bachilleres.
Los servicios sociales.
De policía. Pero el bachiller de policía hace parte de la policía. En este caso sería como esos mediadores de conflicto, los de chaleco, de chaqueta roja.
Ah, los de, sí.
De la alcaldía.
Ah,
de
no, sí.
Yo digo que es más hacia los bachilleres, porque también la División Palermo está dentro de la institución policial, ¿no?
Bueno. El caso es, bueno, de pronto la gente que lo vio nos puede corregir. ¿A qué equivaldría? El caso es que esta gente es un grupo de personas que han sido elegidos porque cada uno representa o a una minoría o a una población, sea por su etnia, por su raza, por rasgos físicos,
por
sexualidad.
Con sus condiciones.
Es una vaina muy amplia. Entonces hay una mujer transexual, hay un boliviano, es en Argentina, donde
se desarrolla en Argentina.
Palermo es como un barrio de ricos de Buenos Aires. Hay una persona que al parecer tiene autismo, que es el protagonista. Hay una chica que se moviliza en silla de ruedas.
Una persona con enanismo.
Sobrepeso.
Obesidad. Sí, con síndrome de Down.
Que se van sumando más personajes.
Una persona afro. Lo que quieren es como mostrar todos los estereotipos.
Y allá pues se les llama minorías, según la serie. Dentro del mundo, del universo de la serie, son las minorías.
Y empezando, es chistoso que reciben todo el tiempo el bullying de los policías.
Exacto, exacto.
De los compañeros de la otra división.
Entonces, pues sí, digamos que ese es el contexto
de la serie. Y el jefe, el organizador, su característica física es que tiene una prótesis en el brazo.
Sí,
en
no uno tiene. De sus
brazos. Muchito.
Tal cual se le diría acá en Colombia.
Sí. Sí,
no sabemos.
Ser mucho.
En Colombia se le denomina así a la persona que le no tiene una extremidad.
Exacto, exacto.
Anterior, ¿no?
Sí, sí, sí. Recordemos al gran humorista que ya se nos fue hace muchos, muchos años. El Mocho Sánchez.
Carlos el Mocho Sánchez. Así para es. Él un saludo donde quiera que esté.
Uh-huh. Entonces, digamos que... bueno, yo me puse a pensar cuando estaba... pensando, valga la redundancia, ¿qué programa hacer? Me acordé que empecé esta serie y dije, ve, ¿por qué no? O sea, son temas que no tratamos, son temas que no se exploran, que se exploran, pero para aprender desde lo educativo. No estoy diciendo que esto no esté educativo, sino que siento que se omiten cosas como el humor, como reírse de uno mismo. O sea, para los que no me conocen y les encanta el Avatar, la leyenda de Aang, yo soy algo como Zuko, pero un poco moreno. Tengo una mancha de nacimiento en el rostro y digo, para hacer de pronto los comentarios que yo a veces hago a mis compañeros, primero tengo que hacérmelos a mí. He pasado por un proceso de introspección y decir, bueno, pues al que le gusta le sabe y yo mismo me hago mis chistes. Si ustedes se dan cuenta, yo mismo me hago mis chistes. Y es por eso mismo que a veces sigue siendo un tema tabú, porque la gente no se reconoce a sí misma, no sabe cómo de pronto socializar con las demás personas mediante sus defectos, por decirlo así, que siempre los escondemos. Entonces sí. Dije, hagámoslo.
Y pues usted que comentara sobre su mancha y eso, pero la etapa de travestismo también. Ah, no.
No, simplemente
no,
cuando
no,
la...
No,
eso
no.
Fue cuando en la nación de
Ah, no, qué pena.
Bueno, sí, la premisa de la serie es como gente burlándose de sus propias condiciones. Siempre está... También eso de que son muy... Algunos de ellos son muy duros consigo mismos. La chica que se moviliza en silla de ruedas siempre se hace chistes muy duros. Como que es muy fuerte con ello. La chica transexual lo mismo.
Exacto.
Es como muy... Es como el tipo de humor también muy propio del argentino. El argentino es así.
Es duro.
Es duro.
Y hablando de lo que es educación, pues recordemos que venimos del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Y allí tenemos casos de inclusión, ¿no es cierto?, en educación. Entonces, también
nos
vale el tema.
De hecho, si usted se pone a pensar todos estos estereotipos, tipos de población que hemos nombrado, en el cine están todas.
Sí.
En todos nuestros estudiantes y en general.
Sí, exacto. Digamos que uno de los puntos fuertes de la serie es que...
La perdóneme.
Tranquilo, hable.
Es que es no importante caracterizarlos a todos para que la gente vaya a la serie.
¿A todos los profes?
No, para esos pueden venir acá directamente y los ven. Nos ven.
Verán esa inclusión que hay.
La asistente administrativa de la división Palermo es una señora que
Betty.
Tiene parálisis, le cuesta hablar. Habla despacio,
pero
se traba.
Es como muy tierno.
Y es un hablar
tierno.
Muy gracioso y muy tierno.
Sí. Para los que nos están escuchando hoy, no vamos a hacer spoiler de la serie. Solo vamos a comentar cosas generales que nos han gustado.
Sí.
Porque no. La idea es no dañársela, sino que la vean. Es una invitación a que vean esta serie. Y de paso, si les gusta esa serie, vean, no sé, que ya vamos a tratar más adelante temas relacionados a la inclusión. ¿Cierto? No tal vez tanto desde el humor, porque no recuerdo algo tan... que me haya hecho reír así tanto en una serie, pero sí más desde la introspección, un poquito más reflexivo, más crítico. Pero sí, volviendo al tema, uno de los puntos fuertes de la serie es que rompe con lo tradicional. No presenta a los personajes, creo yo, como víctimas, pero tampoco como héroes, sino como
gente
personas con...
común y corriente,
exacto,
con problemas.
Ridículos, humanidad, con contradicciones. Y es curioso porque Felipe, el protagonista, se le reconoce como una persona con autismo. Esa es la idea que muestran en la serie, pero él no lo sabe. Porque, no, ¿yo qué va a hacer con esta gente?
Cuando sí, él quiere entrar a la...
Ah, pero...
Entra por accidente.
Entra por accidente. Por ser judío.
por ser judío.
Exacto. Exacto. Entonces,
porque faltaba la minoría, la minoría o la colectividad religiosa.
Exacto. Entonces, ahí está. Esa es como la trama central de la...
judío no era. Se hizo el judío.
Sí.
Creo que no.
O si era judío.
No, creo que no era judío, sino que creo que el nombre, el apellido...
Ah, sí, era como Schenker, se relacionaba, era parecido al típico apellido judío.
Sí, una de las cosas que habla la serie, y ustedes lo dicen, es que muchas veces en la sociedad se subestima a la persona, ¿no? O sea, primero cree uno que son incapaces, la serie lo resalta eso, que ellos pueden hacer diferentes cosas y pueden ser un punto de apoyo en la sociedad, aunque en la serie pues se burlan de eso, ¿no?
La gente dice muchas veces como, no, ustedes que traigan a la policía de verdad. Ese comentario está ahí muy, muy presente.
Sí. Digamos que yo siento que es un humor, el humor es una herramienta central dentro de la serie, pero no se trata como ese humor de burla, sino de ironía. O sea, hay risas, obviamente las hay, me reí, pero siento que al mismo tiempo uno se ve reflejado en esos prejuicios que todavía no existen en nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? A que la misma sociedad hace que uno trate diferente a las personas que decimos tienen discapacidades o cuentan con una condición diferente. Y es lo curioso es que dentro de la serie ellos dicen, ¿por qué? Hay una, eso sí hay que comentarlo, hay una, en un capítulo, una escena donde ellos tienen que encontrar quién está haciendo los grafitis y se dan cuenta que ellos están los ridiculizaron en un graffiti que le hicieron, y a la chica que está en silla de ruedas dicen, es que no me hicieron nada a mí, se compadecieron porque estoy en silla de ruedas y ni siquiera me hicieron.
Esa lástima que sienten por mí. O sea, ella no quiere que sientan lástima, sino que la vean como una... mujer normal. No normal, pero que es muy, o sea, que no es limitada, no tiene limitaciones en sí, sino puede ser una persona funcional. Y dice, ay, pues, no me hacen nada, me tienen mucha lástima.
Ajá, y siento yo que a lo que vamos, ellos piden a gritos que la cuestión es que todos somos iguales, pero... aún así hay una parte de la población de la sociedad que dice, no, esta gente es diferente, esta gente está ubicada como en otro lado. Dentro de ese esquema entran educadores, siento yo, familiares, amistades, pero la educación siento que tiene mucho que ver.
A mí me parece que hay algo ahí que quiere verla, que quiere resaltar la serie, es precisamente con el protagonista, donde, como dicen, entra por casualidad a la División Palermo. Y quieren mostrar que, o sea, se equivocaron porque el man no tiene nada ni de inclusión, o sea, el man es una persona como cualquier otra, pero lo confunden como autista, como judío, entonces quieren hacer ver que, a pesar de que el resto de gente ve a otras personas con discapacidades, el man es sin ninguna discapacidad. Si pertenece a un grupo, se ve como discapacitado.
Uh-huh. Sí, así es la cuestión.
Sí, entonces, por ahí transcurre la serie. Es una invitación. ¿Les parece si vamos con una canción? Y ya continuamos con el tema. Vamos a escuchar a Lady Gaga, Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just love.
just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. You're black, white, beige, Chola descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this
way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, Chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, seguimos acá en Cosa Nostra hablando de División Palermo, la serie del momento, y de inclusión en general.
En general. Sí, porque mientras División Palermo usa el humor negro, la sátira, hay otras producciones que se acercan más a lo íntimo, a lo dramático, y encontramos ejemplos como Special. Series como Atypical, Sex Education, que visibiliza diversidad sin y solemnidad. Entonces son otros, es algo como parecido, pero no le mete el humor. Eso es a lo que vamos.
En Colombia hemos tenido alguna serie como dedicada a eso. Personajes sí, pero
es,
yo no recuerdo ahora.
Ese es lo otro, ¿no? Que el personaje tiene que ser dramático, tiene que ser serio.
Pues yo creo que hay mucho temor de las productoras, de los directores, de meterse en un lío legal, social, de que los
pero
funen.
Miren que hay
es un tema jodido de tratar.
Hay una actriz con síndrome de Down que participó en American Horror History.
Sí.
La de la temporada de Freak Show, que es como un circo y ella tiene una condición. Bueno, no sé.
Creo que sí.
Pero es eso, ¿no? O sea.
Pero miren que no la toman en la actuación como tal. No es una niña con síndrome de Down. O sea, porque creo que American Horror History es por capítulos cada uno autoconclusivo, ¿no es cierto?
Sí, como...
Entonces ya aparece en varios capítulos, pero no como una persona con síndrome de Down, sino una persona sin ese síndrome.
Por eso es que yo le hallo un valor importante a División Palermo, porque ellos se atreven a hacer, por lo menos en este lado del continente, lo que hace de alguna u otra forma South Park, pero que ahí ya es otro tipo de dinámicas, mm. otro tipo de humor, ¿sí?
Sí, como Timmy.
Algo así, pero acá los protagonistas sí son realmente en South Park, ¿no?
Timmy es Timmy.
Es que sí, South Park es como metámonos con ellos. En cambio, en esta, ellos son ellos y todos se meten con todos.
Por ejemplo, hay una parte en South Park que entra Carmen a la iglesia y dice: ¡Pelea de inválidos! Y salen a ver la pelea de inválidos. Como algo, pues...
El morbo. El morbo, sí. El freak show, ¿no? Sí, es como... Sí hay escena. O sea, yo digo, bueno, tienen su humor, pero no es la herramienta principal. En ese tipo es el morbo o en lo dramático, pero no usan la burla como herramienta principal, sin rayar como en la... ¿cómo se diría? ¿Humillación, por decirlo así? No,
es que a mí me parece que South Park...
Me refiero a División Parler.
South Park se burla, mientras que División Parler no hace una burla, pero que integra...
Y resalta, ¿no?
Algo que me parece interesante de División Palermo es cómo pone a estas personas que siempre como que idealizamos. Por ejemplo, siempre que una persona con síndrome de Down, uno escucha cosas como bobadas, como, ay, son angelitos, son tan tiernos, son tan buenos hermanos, son personas comunes y corrientes, pueden ser buenas o malas, angelicales o no tan chéveres.
Tiene...
Y lo que hace División Palermo es chévere, los muestra emborrachándose, drogándose, haciendo cosas que cualquier persona puede hacer, no importa su condición.
Nos faltó poner el enano.
Sí, hay una persona.
Sí, él tiene, ahí dijimos, enanismo.
Sí, con enanismo, sí.
Sí, señor.
Sí, chévere, un compañero.
Sí.
O sea, ah, usted se refiere que hizo falta ponerlo en donde, en el cine.
No entendí.
No hay. Digamos que me acuerdo.
Hasta ahora.
Si se acuerdan la escena del Joker de la primera, la del apartamento. Mm. Ahí también, la de Gary, sí, ahí hay un poco de... Claro, está la parte...
Es un humor psicológico fuerte.
Fuerte, exacto. Los que vieron la película, ay, no me van a negar, siento que... Yo pienso que se rieron igual que mi persona en ese momento cuando vi la escena.
Hay un poco de risa, pero claro, es muy cruel.
Usted no... Se me dio.
Pues para... Río. Sí, fue gracioso cuando intenta abrir, quitar la...
Exacto,
el cerrojo,
exacto.
Y no alcanza.
Sí, sí.
Qué triste.
Exacto, entonces me acuerdo de series, yo no la vi completa, pero sí veía más o menos a los personajes. Glee, ¿se acuerdan de esa serie Glee?
¿Glee?
¿No
la vio completa?
Creo que...
No. Esa era de, en su momento, Glee. Fox.
De Fox.
De Fox.
Después Star Channel.
Exacto. Que ahí sí es un poquito... que incluye personajes con discapacidad, con diversidad sexual. Una serie más juvenil, ¿no? Entonces...
También hay... Es que hay de todo, ¿no? Está el acumulador compulsivo. Como que División Palermo intenta explorarle a todo. También está el matón, que tiene como unos líos emocionales. Es todo raro, todo friki. Parece psicópata.
Y el... Y ciego.
Y el...
Hay una persona ciega.
Exacto.
Con eso hacen todo el tiempo chistes.
Y él se hace los chistes también.
Mm. Ah, bueno, otra cosa chévere de contexto es que todo esto se crea por una iniciativa de un ministerio del gobierno argentino. Uh-huh. Pues para hacer una inclusión solo para mostrar resultados. Y pues como esta gente está re loca y hace cosas, se divierte y hacen embarradas, pues lo que hacen es todo el tiempo hacer quedar mal a la división, a la ministra. Eso también está chévere, porque es esa pelea con la inclusión a veces un poco forzada y otra que es solo una inclusión en el papel, solo por mostrar. Qué feo, qué horrible esas instituciones, lugares, educativos, lo que sea, donde solo se incluye a las personas para mostrar resultados y para decir yo estoy aquí. Terrible.
Por eso siento que, o sea, vuelvo y digo, no es que la lave todo, pero... La diferencia que radica con División Palermo es que mientras otras series se enfocan en que lo diverso es una enseñanza, con División Palermo simplemente hacen parte de la vida. Hay contradicciones, hay ridiculeces como cualquier otra persona y la vida sigue. Pero nunca te están diciendo que ay, muy bien, si el que tiene enanismo pudo, todos podemos. No. Y ellos son conscientes de eso. Por también, eso me encanta.
Sí, también hay que ver que todo ese pensamiento que está viendo División Palermo es un pensamiento que ya lo estamos, o sea, se está adaptando a pues, a esto tan tradicional, a nuestra sociedad tan tradicional, ya que antes se aislaba totalmente a las personas con algún síndrome, con alguna discapacidad como tal, en su crianza desde muy pequeños, y pues a lo último la gente siempre le decía que pobrecito el niño, pobrecito la niña que tenía cierta condición. Una
lastimera.
Y, exacto. Ahora lo que se quiere es eso, vincular a la gente, por eso esos procesos de inclusión, que desde un comienzo los niños empiecen a ver, digamos, a las personas con discapacidad dentro de su salón y dentro de su comportamiento. Más que darle lástima a la persona cuando interactúa desde muy pequeño con ellos, creo que es tratarla como una persona normal, que es lo que no hacían, digamos, nuestros padres, abuelos y demás.
Hemos ido aprendiendo de a poco. Es un proceso largo porque todavía también falta mucho.
Falta mucho desde lo educativo, sobre todo. Y pues, no sé, yo siento que este tipo de series es un ejemplo.
Ayudan
que,
mucho.
Miren, está esta otra parte de que no siempre tiene que ser lo triste, lo crítico, lo hay humor.
No, y los estereotipos. Y los estereotipos. Porque entonces es en silla de ruedas, no puede hacer nada. Que porque es transexual, entonces es sexualizada. No, no tiene que ser así. Hay de todo.
Es verdad.
Hay un reel que por el cual lo empecé a ver. Creo que pues todo el mundo lo ha visto en este.
En Instagram,
en la Instagram red, que sí. Resalta los estereotipos como tal. Cuando el man entra y dice, bueno, ¿qué pasa?
Ah,
si robaron el celular.
Y de una le apuntan al afro.
Lo apunta el del síndrome.
Betty dice.
La persona con síndrome da una punta al afro.
Devuélvele el celular.
Devolverle el celular. ¿Qué te está pasando? Estoy haciendo control policial. Sí, toda la escena es muy buena. Yo también me canté. Andrés me comentó, después Mauricio me dijo, la estoy viendo. Y yo, no, pues toca verla, a ver qué es la vaina. Y me enganché bastante. Esperando que de pronto uno nunca sabe que en una tercera temporada.
Espero que las productoras colombianas que tienen dinero no se pongan a hacer la versión de acá.
No.
Porque la han embarrado tanto con tantas producciones.
Sí, sí, es verdad, sí. Entonces, es eso en nuestro segundo bloque. Eran comparaciones necesarias. Desde lo crítico al humor satírico con División Palermo. Vámonos con un corte institucional y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, bienvenidos a la sección El mono ilustrado. Hoy vamos a hablar de por qué los síndromes se heredan. ¿Sabían ustedes que la inteligencia también puede estar escrita y determinada por los cromosomas? O sea, lo que ustedes es verdaderamente la herencia de su papá y su mamá, ¿no? Eso lo sabemos. Sí. Nos lo enseñan en el colegio normalmente. Y en algunas condiciones que provocan retraso mental, no son culpa de la crianza ni del medio, como a veces se cree, aunque hay partes que sí puede afectar algo la capacidad cerebral, sino también la manera en que heredamos el ADN de nuestros padres. Hoy, pues, en esta sección vamos a despelucar un poco los genes para entender cómo funcionan estas herencias curiosas. Vamos a develar porque muchas veces antes, si la persona, el niño o la niña salía con alguna deformidad o con un síndrome se le echaba la culpa sea al papá o sea a la mamá. O se determinaba que porque la hermana o la tía o la prima o la abuela tenían una condición algo así parecida, se culpaba a esa familia de que el chico saliera así. Entonces, tenemos primero la herencia autosómica dominante.
¿Auto qué?
Autosómica. Okay, todo es referente a lo que son los cromosomas. Entonces, con una sola copia alterada de un gen, los genes son... tenemos un ADN en cada una de nuestras células, que es muy largo, pero solo unas pequeñas secciones tienen información que codifica, es decir, que se puede expresar en nuestro cuerpo. Entonces... para una sola copia alterada de un gen donde aparece la enfermedad, la probabilidad es del 50% para cada hijo. O sea, solo lo necesita tener el padre o la madre y sale el 50% de probabilidad. Los ejemplos de ello pues, son el síndrome de Rett, que afecta sobre todo a las niñas y causa problemas neurológicos y motores. También tenemos la herencia autosómica recesiva. Aquí se necesitan dos copias mutadas, tanto, o sea, las dos copias para que pase eso, es lo mismo que sucede con la hemofilia. Entonces, digamos, en estos síndromes, usted puede ser portador de la hemofilia, hablando de la hemofilia, del síndrome, pero su pareja no. Entonces, usted simplemente porta ese gen. Su pareja no, sus hijos van a salir completamente sin la hemofilia. Necesitan que sean los dos portadores para que su hijo salga con hemofilia. En este caso pasa lo mismo. Las dos copias, tanto del padre o de la madre, los padres suelen ser aparentemente sanos, pero son portadores. La probabilidad es del 25% de que los hijos salgan afectados. Los ejemplos más comunes son fenilcetanuria, que sin tratamiento produce un retraso mental por acumulación de feliranina. También tenemos herencia ligada al cromosoma X. El cromosoma X puede tenerlo la madre, pero también puede tenerlo el padre, ¿no es cierto? Es el cromosoma que si se duplica, es decir, si sale XX es una niña, si sale XY, pues es un niño. Entonces, las mujeres siempre tienen el cromosoma X, los hombres son el que da el sexo al hijo.
Uh-huh. Okay.
Entonces, como el gen está en el X, los hombres lo sufren más fuerte porque tienen un solo cromosoma X. Las mujeres pueden ser portadoras. Entonces, se llama síndrome de X frágil, la causa más común de retraso mental hereditario. También tenemos herencia mitocondrial, pero esta herencia mitocondrial solo correspondería a las madres, ya que las madres son las únicas que heredan el ADN mitocondrial, y por eso se hacen esas sucesiones de antigüedad, más que todo con el ADN mitocondrial, más no con el ADN normal. Alteraciones cromosómicas, o sea, cuando aparece un cromosoma más en cualquier cromosoma, o sea, en el par de cromosomas, en ese caso tendríamos la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la trisomía 18, que es el síndrome de Edward, la trisomía 13, que es el síndrome de Patau, y multifactorial, que entran en juego muchos genes, factores ambientales, que es lo que les decía, que hay niños con baja nutrición en pueblos aislados, en lugares donde no hay toda la nutrición que necesita la criaturita. Entonces, esto puede afectar en el desarrollo cerebral y en un bajo nivel de cromatina en las neuronas, y baja los niveles de conocimiento no pueden desarrollar totalmente su nivel cerebral al máximo. Y esto fue todo.
Muchas gracias, Andrés. Vamos a escuchar una canción ahora. Vamos a escuchar Somos Anormales, de Residente. Y ya regresamos.
Mm-hmm. Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas, con los cachetes llenos de granos, sin brazos ni piernas, como los gusanos. Imperfecciones en todos los lugares, cicatrices oro o lunares. Juanete en los dos pies, con ocho dedos en vez de diez. Blanco que se te ven las venas del cerebro, como café sin leche, bien negro, mal distribuido como las vacas. Mucha barriga pero con las patas flacas, cabeza grande, cuerpo chiquito, celulitis con los muslos blanditos. Muchos labios, bembón o bembona, una nariz que parece otra persona. Aquí todos somos deformes y nos resistimos a usar uniformes. Lo más feo de la flor es el tallo, la belleza se alimenta de fallos. Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos. Que toda la gente nos señale, lo que no es igual sobresale. Soy anormal. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. Soy anormal. Soy anormal. Soy anormal. Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. Nuestra sexualidad se despierta, el ADN con las piernas abiertas, los cromosomas bailando bolero, las hormonas con hambre lamiéndose los cueros. Y procreamos una cosa bien rara, como nosotros pero con otra cara. Nuestra genética, un laberinto, somos igual de distintos. Lo que se mezcla es más interesante, como una mosca con orejas de elefante. Los colores se triplican, nadie pierde. Amarillo con azul hacen verde. Original no lo pueden copiar. Lo que es impuro no se puede duplicar. La raza se arregla cuando se daña. Somos de la tribu que con sucio se baña. Soy anormal. Anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Yeager.
Bueno, hoy en la sección de los dos datos curiosos, el creador y protagonista Santiago Korowski ideó la serie tras vivir un robo en Buenos Aires. Pensó que una policía comunitaria ridícula sería la excusa perfecta para hablar de problemas sociales. El título División Palermo es un juego irónico. Palermo es un barrio de clase media alta en Buenos Aires, mientras que los personajes representan la diversidad que no suele verse en ese sector. Para construir los personajes, la producción trabajó con colectivos de personas con discapacidad buscando evitar estereotipos o clichés ofensivos. Entonces, digamos, no es que los personajes tengan maquillaje o le hayan puesto pantalla verde al que tiene enanismo, no todos son reales.
Como se suele hacer en otras cosas. Sí.
No es que el boliviano sea maquillado, sino es boliviano.
Hablando de eso, hay una parte, no me acuerdo qué capítulo ni nada de eso, pero que le toman una foto a la división, a todos los integrantes, y con el enano, y le reducen más para que sea más,
entre comillas, inclusivo porque sí, va verdad. Un periodista amarillista a entrevistarlos y a ridiculizarlos.
Exacto,
un poco.
Sí, es verdad.
También está buena esa crítica a los medios de comunicación.
La serie fue tan comentada en redes sociales que muchas frases se volvieron memes en Argentina. O sea, en Argentina ahorita por la segunda temporada es como el boom. Me acuerdo, aquí en un paréntesis, que antes de ver la serie, de empezar la serie, yo le mandé un reel a Andrés. Le decía, mire Andrés, vi este reel y me acordé de usted. Y resulta que tiempo después me di cuenta que en ese reel, el protagonista del reel era el que creó la serie.
¿Cuál reel?
El de... Amor, ya llegaron todos. Ah, de la sí. Comida.
Ah, sí, ese.
Qué
sí,
pena,
ese.
Llegaron ese. Todos.
Entonces, ese reel famoso.
Ese reel, sí.
Muy bueno.
Una de las escenas más virales muestra cómo el escuadrón inclusivo es más usado como excusa política que como verdadera estrategia de seguridad, lo que disparó debate sobre la inclusión simbólica versus la real. ¿Listo? Y respecto a datos curiosos de otras series y películas que hemos comentado acá, en Special, la serie que mencionamos, el protagonista Ryan O'Connell se interpreta a sí mismo y además fue el guionista de la serie, lo que hace que esta sea autobiográfica. En Atypical, los guionistas incluyeron testimonios de familias con hijos dentro del espectro autista para dar mayor autenticidad. Esto no lo hemos mencionado, pero sí tienen presente esa película de Amigos Intocables, que es el de la persona de color y el señor que es cuadrapléjico. Es una de las películas francesas más taquilleras de la historia y fue adaptada en varios países, incluida una versión estadounidense llamada The Upside. Y en cuanto a una mirada más latinoamericana, escúchense este dato. En la serie Francisco el Matemático, la serie colombiana de los años 90-2000, fue una de las primeras series juveniles en mostrar abiertamente diversidad sexual y discapacidad en personajes regulares. Hay un personaje que sí tiene, creo, síndrome de Down, es el hermano de, bueno, de uno de los que estudian en el Jimmy Carter, me acordé del colegio. Entonces, pero es como, ahí vistazos, pincelazos, no, es algo uff. En México hay una serie que lleva muchos años que se llama La Rosa de Guadalupe. Es pionera por visibilizar casos de diversidad sexual en televisión abierta, algo que otras producciones evitaban y también otro
y
tipo.
Y tenían un fetiche con los emos, ¿no?
Hay
un montón de capítulos sobre de emos. Como que ser emo era lo peor.
Dime la verdad, Leticia, ¿eres emo? Igual que tú, mamá.
Ay. O la niña de los zapatos, que escoge unos zapatos y le dice, ¡no! Ya lo entiendo todo.
Sí, sí,
eres
sí, sí.
Emo.
Sí. Oiga, sí, la Rosa también mete sus chistes. Me acuerdo de uno de un capítulo.
¿Cuál Rosa?
La Rosa de Guadalupe. También mete. No sé, hay un capítulo de una muchacha que tiene baja visión, es ciega. Y entonces un muchacho de clase baja se infiltra en su mansión y se hacen amigos y no sé qué.
El de... ¿Es negro?
Yo me acuerdo.
Ese es otro.
Ese es otro.
Papás, les presento a mi novio. No sí. Puede ser. Es negro.
Sí, algo así. El caso es que el chico le dice como sí y tú no puedes ver. Algo así, no me acuerdo. Pero la Rosa es pionera también en esa del humor. Y ya por último, en Sex Education, la
¿tiene
actriz...
Tiene más capítulos que One Piece, la Rosa de Guadalupe.
Como unos dos más. Le lleva como unos dos más. La actriz Koti Gadwa, que es Eric, se convirtió en referente mundial al ser uno de los primeros personajes afrodescendientes gay y religioso tratados con complejidad en una serie juvenil.
Wow.
Esos fueron sus datos curiosos y tienen más.
Qué grandes datos hoy.
Exacto, sí, sí. Grandes, pequeños, medianos, pero hay datos.
Todos hacen parte de...
Unos más claros, otros más oscuros, pero todos fueron. Ahí está. Ahora vamos a escuchar una canción de Cyndi Lauper. Girls Just Want to Have Fun.
Oh,
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Hemos llegado en Cosa Nostra a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Hoy en este programa donde tocamos el tema de la inclusión, tocamos División Palermo, música que llama a la diversidad, a lo diferente, a lo distinto. Vamos a hablar de alguien que marcó época por su estilo visual, por su gran voz. Vamos a hablar de Cindy
Lauper.
En el mundo de la música pop de los años 80, un nombre brilla con luz propia, Cindy
Lauper.
Dueña de una voz única, con un timbre inconfundible y un estilo excéntrico que rompió moldes. Si vieron a Alejandra Guzmán, a Gloria Trevi, a otras artistas, seguramente van a entender de qué hablamos. Muchas de ellas se inspiraron en esa estética de Cindy Lauper, quien se convirtió en un icono cultural gracias a su autenticidad y a su defensa constante de las libertades individuales. Desde su explosivo debut con She Soul Initial del 1983, donde brillaron himnos como el que acabamos de escuchar antes de esta sección, otros como Time After Time, Lauper no solo conquistó los listados musicales, sino que abrió espacio para hablar de género, diversidad, derechos humanos en un momento difícil de la sociedad, donde realmente muy pocos artistas se atrevían a hacerlo con tanta claridad. ¿Han escuchado a Cindy Lauper?
Sí, la canción. Sí.
Andrés.
A mí me parece, es que tiene una voz muy bonita. Ella siempre tiene los ojos como achinaditos.
Y el delineado, que está, por cierto, muy de moda.
Y una de las canciones que me gustaba harto es Time After Time. Es muy romanticona. Y además
es una baladita,
sí. Sí. Y no, y la pinta de la vieja me parece muy chimba, muy bacana.
No, y reverente también.
Muy reverente.
Sí. Se peleó con un montón de gente.
Sí, yo también he tenido la oportunidad de escuchar esa, Time After Time.
¿Ella salió al tiempo o antes de Madonna?
Madonna creo que fue primero.
Sí, Madonna fue primero. Madonna es como Amparo.
El primer disco de Cindy Lauper es del 83 y creo que Madonna ya estaba cantando, ¿no?
Okay.
Sí, no estoy mal. Bueno, en 1986 lanza su segundo álbum de estudio titulado precisamente True Colors, que es la canción que está aquí sonando de fondo. Escuchen. Esa canción,
genial.
Que es la que más viene al caso con la temática del programa de hoy. Tema principal, es del mismo nombre, True Colors, el que estamos escuchando.
True Colors.
Exacto, linda canción. Escrita originalmente por Billy Steinberg y Tom Kelly, Lauper la interpretó con una sensibilidad que la transformó en un himno. De hecho, para la población LGTBIQ+, en aquella época fue un himno totalmente en Estados Unidos y en muchos países, en Gran Bretaña, bueno, en tantas partes. True Colors habla de aceptar las diferencias, de reconocer la belleza en la autenticidad de cada persona y demostrar sin miedo quiénes somos realmente, demostrar nuestro verdadero color. Con el paso del tiempo, la canción trascendió lo musical para convertirse en una bandera de distintos movimientos sociales. Mucha gente encontró en sus versos pues un mensaje de orgullo, de resistencia, de visibilidad. Digamos que Lauper con esta canción como que sí motivó a mucha gente a hacer lo que quisieran ser, como la Barbie.
Ah, sí.
Bueno, además de eso, en 2008 se lanza la organización True Colors United, dedicada a combatir la discriminación y apoyar jóvenes sin hogar, particularmente aquellos que pertenecen a minorías sexuales y de género. Ese entonces es nuestro repertorio de Don Vito de hoy. Musicalmente, True Colors se aleja pues de un pop festivo que había marcado el inicio de la carrera de Lauper y ofrece una balada más íntima, cargada de emoción, de vulnerabilidad y pues de la interpretación de ella no hay mucho que decir, es una grande de la balada, de la música pop en los 80s y en los 90s. Entonces queríamos presentarles a Cyndi Lauper. Si no la han escuchado, vayan ya a seguir escuchándola.
Claro que sí. Y bueno, ya estamos, de hecho, ya con esta sección cerramos el programa, no sin antes agradecerles por escucharnos, agradecerles por escucharnos. Vean, vayan a ver División Palermo. Si se quieren emocionar, vean otras cosas. Pero si se quieren reír de lo absurdo, vean División Palermo. Esa es nuestra invitación para el día de hoy.
Nos
muchas
vamos
gracias.
Con True Colors.
Nos vemos después. Chao, chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.